Le doy la bienvenida al jurista español Baltasar Garzón, que nos acompaña en vivo vía Skype desde Guatemala. Señor Garzón, bienvenido, gracias por esta entrevista.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer.
Al contrario, muchísimas gracias. Participando en un seminario allá en Guatemala de la Fundación Esquipulas, precisamente con un tema pues complejo, que es la impunidad, y también ahora en un momento que vive Guatemala con un tema de corrupción ante juicios, un sacudón político al más alto nivel. ¿Cómo encuentra Guatemala en este sentido, de acuerdo a lo que ocurre el día de hoy, pues no solamente en el tema de la impunidad, sino también en el tema de la corrupción?
Bueno, realmente hablar de impunidad es hablar de corrupción y viceversa, ¿no? Guatemala la he visto muy, muy movida, como diríamos en España. La movilización popular está siendo muy potente. Esta misma mañana había manifestaciones, ayer las hubo también. Hay una especie de concienciación nacional de la sociedad civil, de lucha contra la corrupción, de exigencia de responsabilidades. Y realmente es un fenómeno impresionante el que se está viviendo en los dos últimos meses, y eso implica que la sociedad civil ha llegado a un límite en el que ya está harta de tanta impunidad o de tantas excusas, ¿no?
Y hablando de excusas, perdóname, quiero remontarme a declaraciones hechas por usted en el pasado sobre el tema de la justicia o la impunidad que pudiera existir en el caso de indígenas víctimas de genocidio, esto de en el 82-83. Estas declaraciones de usted, pues son recientes, vamos a decirlo así, en el contexto que Guatemala está presentando el día de hoy y en el contexto del tema de los indígenas y el presunto genocidio. ¿Cómo ve usted la posibilidad, la evolución o las decisiones que se han tomado por parte de el sistema judicial guatemalteco?
Bueno, Guatemala, yo creo que en el sistema judicial y en lo que se refiere a la investigación de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, ha avanzado mucho. Ha habido acciones por parte de la Fiscalía y por parte de la justicia muy importantes. Lo trascendente es que se ha conseguido sentar en el banquillo a uno de los principales presuntos responsables. Después ha habido incidencias judiciales, pero ese juicio se tiene que continuar, y lo importante es que la respuesta se está produciendo. Hace unos años esto no hubiera sido posible y ahora es una realidad. Por tanto, hay que continuar avanzando en esa lucha permanente contra la impunidad, porque las víctimas exigen y necesitan esa verdad, esa justicia, esa reparación, y sobre todo lo que transmite esa acción necesaria es la garantía de no repetición.
No puedo dejar de plantear la situación históricamente en un hecho que, de comprobarse como genocidio, estaría de alguna forma involucrado directamente el actual presidente de Guatemala, que es Otto Pérez Molina, que en su momento fungía como militar, precisamente participando de los hechos, recibiendo órdenes o no, pero estaría vinculado. Cuando hemos visto que ha llegado este escándalo de corrupción al nivel de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que se ha cambiado precisamente el gabinete del presidente Otto Pérez Molina, ¿cree usted que hay una separación de poderes en este tema particular que, sin duda alguna, en algún momento, incluso en una entrevista que tuve con el presidente Otto Pérez Molina, se convirtió en una piedra en el zapato, el tema de la posibilidad de comprobarse un genocidio en el que estaría vinculado? ¿Hay una independencia de poderes? ¿Cree usted que hay transparencia suficiente en el sistema legal guatemalteco para que no haya influencia por parte del actual poder gubernamental?
Bueno, mire, siempre hay fricciones entre poderes, y el poder ejecutivo tiene en cualquier país del mundo una tendencia permanente a la interferencia, ¿no? en otros poderes y específicamente en el judicial. Lo importante es diseñar los mecanismos, además de la fuerte voluntad de los operadores jurídicos, para que esa independencia necesaria, esa separación sea una realidad y cualquier interferencia sea sancionada. A partir de ahí, la ley debe ser igual para todos y los mecanismos y garantías también, de modo que cualquier persona que haya podido cometer un hecho delictivo pueda ser investigada y en su caso sancionada, respetando esas normas. Lo que se está produciendo en Guatemala en este momento es esa exigencia, y es una exigencia transparente que se está llevando a cabo por parte de la sociedad civil. Eso es extensible a cualquier ámbito de la acción judicial. De alguna forma, lo que se está viviendo es que los mecanismos pueden activarse, se han activado y ahora falta ese componente por parte del Poder Judicial de creer que efectivamente eso es posible. Pretextar siempre interferencias tampoco es un buen sistema para adelantar en la protección integral de los ciudadanos.
Señor Garzón, algo muy interesante que ocurre en Guatemala es que estos casos de corrupción, propiamente el caso de la línea del fraude aduanero y por el otro lado en el sistema del Seguro Social, no son casos que hayan sido resultado del trabajo del gobierno o del Poder Judicial en la investigación como tal, ha sido resultado del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la CICIG. El hecho de que esto haya ocurrido viniendo de esta comisión, ¿para ustedes es un indicativo de algo? Es decir, cuando no es resultado de la estructura judicial del país y viene de parte de esta comisión, ¿para ustedes es indicativo de algo?
Bueno, es indicativo de que los países en muchas ocasiones no son lo suficientemente contundentes en la persecución de determinados fenómenos criminales. Y cuando la impunidad es una realidad, tenemos que tener en cuenta que nos referimos a fenómenos criminales transnacionales. Y si esa transnacionalidad existe, ¿por qué no también la intervención de un organismo como la CICIG, en que lógicamente está coadyuvando y está sin duda fortaleciendo y estableciendo unos mecanismos de investigación en los que al final son las propias estructuras judiciales del país las que tienen que responder? Lo importante es el empoderamiento que se está haciendo y que esta investigación ha demostrado la necesidad de esos mecanismos.
Voy a hablar un poco más global, sabiendo que usted está en Guatemala, pero sin poder evitar el recorrer en Latinoamérica con casos de corrupción. Pareciera una pandemia. Estamos hablando de Honduras, país vecino, con un tema también de presunto fraude en el Seguro Social. Estamos hablando de Brasil con el tema de Petrobras. Estamos hablando de México con el tema de la Casa Blanca y otras particularidades más. Estamos hablando de Perú con la primera dama Nadine Heredia, que finalmente, bueno, ya no se reabrió la investigación. Estamos hablando de la misma FIFA. Y yo le pregunto a usted, ¿esto habla de una debilidad de instituciones, esta pandemia que pareciera está viviendo Latinoamérica? ¿De qué habla? ¿A qué punto hemos llegado en Latinoamérica?
Mire, yo creo que tampoco hay que ponerse en que Latinoamérica es un ejemplo especialmente negativo, porque estamos hablando desde el punto de vista de que, habiendo casos de corrupción, también se están abordando cada vez más. Yo acabo de publicar un libro en España que se llama El Fango, 40 años de corrupción en España. Y eso quiere decir que estamos en Europa y no somos precisamente ejemplo de ausencia de corrupción. Lo importante es que se den los mecanismos para combatirla, que la sociedad se vuelva cada vez más intransigente con quienes defraudan la confianza política, con los actores económicos que contribuyen con el juego sucio, nunca mejor dicho, a quebrantar ese principio de igualdad o de oportunidades. y llegar a la convicción de que es mucho más fácil hacer las cosas bien y correctamente y conseguir mejores resultados.
Es muy interesante lo que me dice y pienso en una, no sé si calificarlo como intransigencia, pero hay una manifestación internacional también en este sentido, apoyando ciertos movimientos en ciertos países por muchas condiciones. Uno de ellos es el expresidente Felipe González, en un intento en el que hace de apoyar precisamente a uno de los presos, Leopoldo López, líder de la oposición venezolana en Ramo Verde, y el mecanismo de gobierno le bloquea precisamente este intento de poderse sumar incluso al equipo legal de Leopoldo López, pero no solo eso, sino que es declarado una persona non grata. Desde su perspectiva, ¿cómo interpreta esto? ¿Como un derecho total de parte del gobierno venezolano? ¿Como una intransigencia por parte del gobierno venezolano? ¿O dónde lo ubica? ¿En qué contexto, cuando se suman voces a este movimiento de masas que exigen precisamente particularidades a los gobiernos, y le pasa esto a alguien como el expresidente González?
Bueno, el expresidente González, que en este caso actúa como abogado, le puede ocurrir esto como a cualquier otro ciudadano. Lo grave es que suceda, ¿no? Yo creo que el principio, el derecho de defensa es absolutamente sacrosanto y debe de ser no solamente auspiciado, sino apoyado. De modo que si un abogado y una persona con un prestigio internacional quiere sumarse a la defensa, lógicamente cumpliendo la legalidad del país a donde se va, no debería de haber ningún problema, porque lo contrario puede determinar como una especie de duda razonable de que se quieren ocultar algunas cosas, ¿no? Y no es bueno, no es bueno bajo ningún concepto. Entonces, cumplidas las formalidades, obviamente por lo que yo sé del caso, el propio Felipe González dijo que no iba a intervenir como abogado, porque para intervenir como abogado tendría que estar dado de alta en la barra o en el colegio de abogados correspondiente. Por tanto, ese asesoramiento creo que no es perjudicial, sino que puede dar una clara imagen de transparencia en las actividades. Y en todo caso, yo creo que es fundamental que esos temas, respetando la soberanía jurisdiccional, hay ya un contenido humanitario y hay una duda sobre el principio de defensa que tiene que ser solventado cuanto antes. Creo que en beneficio de la propia credibilidad del sistema debe de ser garantizada esa defensa.
Señor Baltasar Garzón, jurista español, asesor también de la Corte Penal Internacional de La Haya, agradecerle su tiempo. Sabemos que tiene agenda apretada y que, bueno, pues siga con viento en popa esta actividad que está llevando a cabo con la Fundación Esquípulas.
Muchas gracias a ustedes.